Rompecabezas.
Zona Central.
Acusar al fiscal general de generar una máquina de impunidad y defender al abogado acusado de amenazarlo de muerte, llamar al presidente Tabaré Vázquez de ser un agente de la CIA y pedir que se lo investigue por el contrato criminal firmado por UPM, reclamar la declaración de medidas prontas de seguridad para frenar la ola delictiva y pasar a patrocinar al colono que se enfrentó al mandatario en la puerta del Ministerio de Ganadería. También presentar una denuncia pidiendo que se investigue a Vázquez y a Bonomi por crímenes de lesa humanidad, haciéndolos responsables de la violencia en las cárceles. Hay otros temas más que vamos a estar hablando, pero detrás de todas estas acciones está una sola persona. Su actuación pública divide aguas en las redes sociales y en el país todo. Algunos lo definen como el único abogado con huevos del país. Otros dicen que necesita un psiquiatra. Nos acompaña hoy el doctor Gustavo Salle. Bienvenido, ¿cómo está? Se ríe porque esto, a ver, usted que es muy de andar en las redes y eso lo ve todos los días.
Sí, ¿no? Por supuesto.
Uno nunca contenta a nadie.
No. Siempre. Y eso que no está en posición de dirigir, de gobernar,
claro,
¿no?
Claro,
está en una posición crítica, que normalmente en una posición crítica tiene mayores adeptos.
Claro. Bueno, Salle, tenemos pocos minutos y queremos hablar un poquito de todo. Uh-huh. Vamos a empezar por lo último, ¿no? Digo, el tema de las amenazas a Díaz, ¿no? ¿Cómo se encara ahora el tema? ¿Se molestó con algunos títulos de los medios que los ponían a usted y a Viana como parte de
parte de las amenazas?
Sí, siendo que en realidad estaban los teléfonos pinchados de Ayala, pero ustedes estaban hablando en calidad de abogados, defensores, ¿sí?
Sí, no es un problema de molestia. No es un problema de molestia. Es un problema del estado de situación que vive el país, que va mucho más allá de una cuestión personal. Nosotros tenemos una situación verdaderamente crítica, caótica en el país. Yo nunca viví una situación así. Y tengo conciencia, desde la época del Pachecato, pasando por la dictadura militar, después los gobiernos post-dictadura, claro, hasta llegar el Frente Amplio al gobierno. Tenemos una situación de caos. Por un lado tenemos una guerra fratricida, en la que el narcotráfico es un elemento catalizador importantísimo, que está cobrando vidas, cual si fuera un teatro de operaciones. Tenemos 58 muertos en 50 días. ¿Verdad? Sí. Por eso yo lo llamo guerra fratricida. Y le recuerdo a la gente, siempre lo digo, el presidente de la República tiene una obligación constitucional, artículo 168, numeral primero, que es dar orden y tranquilidad. Ya no es protegernos en la vida, es orden y tranquilidad. No la está cumpliendo. Vale decir que su presidencia se caracteriza en ese aspecto, en materia de seguridad, por ineptitud. Por otro lado, tenemos una situación de un poder judicial que ha sido totalmente avasallado. Se le ha conferido en materia penal toda la discreción del juzgamiento. No a los fiscales, que quede muy claro. Al fiscal general. El fiscal general Jorge Díaz es el que dice quién va preso y quién no va preso. Qué se investiga y qué no se investiga. Es decir, esa descripción ya estamos fuera del contexto de un sistema democrático formal. Ya estamos lisa y llanamente frente a lo que yo defino un golpe de Estado técnico. En el plano civil también tenemos la influencia de ese avasallamiento. Yo creo que hay una autocensura de los jueces civiles en las actuaciones con respecto al Estado, ¿no? Ya el panorama viene siendo muy oscuro. Y después tenemos una verdadera Stasi, permito recordarle que Stasi era la sigla de la policía secreta que tenía Honecker en Alemania Oriental, que se caracterizó por tener el mejor sistema de interceptación y archivo de los países con sistemas stalinistas, ¿verdad? Tenían galpones y galpones de escuchas de gente común que después no se podía ni siquiera revisar. Nosotros estamos en una situación de Stasi. Es decir, estamos todos controlados. Es mentira que se pide autorización para interceptar el teléfono. Es exactamente al revés. Los teléfonos medianamente interesantes para el sistema están intervenidos. Y entonces, cuando se quiere hacer algo con la intervención, ahí se le pide autorización al juez. Pero es al revés, ¿verdad? ¿Por qué yo digo eso? Está confesado prácticamente. Cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Chediak, sale y dice el guardián no lo puede controlar el sistema judicial, ya está. Ya está la confesión.
Lo dijo, sí.
Ya está la confesión. Uh-huh. Se encargan Díaz y Bonomi de las escuchas. Después que el gobierno tiene las escuchas, tiene el método Hoover. ¿Qué es el método Hoover? La extorsión. Hoover investigaba al que venía creciendo en la política de Estados Unidos. Venía creciendo uno en la política de Estados Unidos, le mandaba interceptaciones telefónicas y sobre todo infiltrados en la vida privada. Y le tenía toda la vida privada de antemano. Cuando llegaba al puesto clave, Hoover lo tenía agarrado. Muy bien, aquí lo que se utiliza es la extorsión. Yo la sufrí. En el caso concreto de las interceptaciones a Ayala, se intercepta una conversación absolutamente privada entre Ayala y yo, en la que yo utilizo términos absolutamente descomedidos y soeces, que son privados, sí, que por lo tanto tengo todo el derecho del mundo a utilizarlo. Sí, claro. Y a unas horas de haber sucedido eso, Blanquita Rodríguez en Canal 10 las pone al aire. Pero yo quiero que ustedes reparen lo siguiente. Las escuchó todo el pueblo uruguayo, menos el juez. Es decir, el artículo 16 de la Constitución de la República es muy claro. Dice que el que investiga, el que primero toma contacto con las pruebas, es el juez. Con la reforma del código, que es absolutamente inconstitucional, además de ser criminal e inmoral, el juez, en este caso concreto, no está en conocimiento de ninguna de las pruebas que el resto de los uruguayos ya conoce. Si Huberto Álvarez, que es el juez, conoce esta prueba, es porque la escuchó por Canal 10 o la leyó en la prensa. Claro. Pero no porque se haya cumplido la Constitución de la República en el caso del señor abogado Ayala. Es más, en el control de detención, en ese mamarracho que trae este nuevo código, totalmente contrario a lo que establece el artículo 16, el juez no le pregunta si es culpable o inocente, no lo indaga sobre los hechos, sino que lo único que le pregunta es cómo se llama el padre y la madre, si tiene enfermedad y cómo lo trató la policía. Y con lo que recolectó la fiscal, con eso se pide la formalización, que es el procesamiento, y prisión. Y el juez lo puede decretar. Vale decir, se viola también el artículo de la Constitución, que establece, es el 16, que establece que con el 15, que con elementos de semiplena prueba, pero hechos por el juez, recién la persona puede ser encarcelada. A ver, si yo estoy describiendo todo este contexto de espionaje, de violación de la Constitución, de guerra fratricida, de avasallamiento del Poder Judicial, todo absolutamente probado, bueno, estoy describiendo una situación verdaderamente caótica en el país. Y la provoca una fuerza política que, mientras fue oposición, y sobre todo en la década en que yo era muy joven, proponía exactamente todo lo contrario. Es decir, todos cuando fuimos adolescentes en la década del 70, tuvimos la esperanza, la
ilusión, supongo,
convicción, la ilusión de que estos individuos, yo leía las revistas y los libros de Astori, ¿verdad? Y que era muy convincente, muy persuasivo en su retórica, de que cuando esta gente llegara todo iba a cambiar. Nunca me imaginé que cuando llegara el Frente Amplio, que yo llamo fraude amplio para distinguirlo, de alguna manera tengo que distinguirlo después de la metamorfosis, después del cambio, llegáramos a un país en esta situación y en estas condiciones. Y tampoco pensé que el fraude amplista llegara a ser más obcecado, más dogmático y más tolerante con las violaciones de los derechos humanos que los pachequistas o los militaristas. Son más dogmáticos y están más a favor de la tortura que los pachequistas y que los militaristas. Así son los fraudes amplistas actuales.
Duro, es asumir este tipo de dichos de Salla a propósito de la realidad nacional. Alguien decía también claro, todo este tema del nuevo Código del Proceso Penal tiene infinitas lecturas. Alguien apuntaba, con cierto tino también, la situación de Barrera, el abogado defensor de Díaz, que tiene causas y que representa, patrocina como abogado defensor de distintas causas, claro. Y se preguntaba en las redes, ¿cómo va a accionar la Fiscalía en general, que recibe el instructivo por parte de Díaz, en los casos que maneja Barrera, sus casos personales como abogado defensor, cuando sea el caso, ¿no? Siendo que es el abogado defensor de Jorge Díaz.
Aquí el culpable de ese bochorno no es el doctor Barrera. El doctor Barrera está en la suya, por supuesto. Es un profesional liberal que ejerce la profesión y, por lo tanto, tener el hándicap frente al resto de los colegas de ser el abogado del zar de la justicia, porque yo esto no estoy hablando del simple fiscal general, de lo que era antes el fiscal de corte, que yo te pregunto a ti, Daniel, o al compañero, si conocen los nombres de fiscales anteriores. Y ustedes ni idea, no, ni idea, porque el fiscal no tenía la participación, no, el protagonismo no que tiene este individuo, este sujeto que es Jorge Díaz, ex militante del Partido Comunista, ahora colaborador de la Embajada de Estados Unidos. Ya de paso damos el prontuario. ¿Qué les iba a decir? La culpa no es de Barrera. Es más, ni siquiera estoy molesto con Barrera por el hecho de haberme endilgado la condición de chicanero. Él está en la suya. Yo lo único que le dije es, no, mirá, yo estoy defendiendo la Constitución. Y vos la estás avasallando. Vos estás defendiendo al avasallador de la Constitución. Y yo estoy defendiendo la Constitución. Porque este código es no solamente es inconstitucional, es inmoral, porque es extorsivo, porque genera las falsificaciones ideológicas. Es criminal. Así que, pero el problema no es Barrera. El problema es el fiscal general, que nombra a un abogado que está vinculado a la defensa de las causas que van contra el Estado, que está vinculado a las defensas de lavado de activos realizados por individuos vinculados al gobierno. ¿Cuál es el mensaje que envió Díaz? Un bochorno, cuando no tenía ninguna necesidad. Porque lo que tendría que haber hecho Díaz es haber estado en la audiencia y dar la cara. El fiscal general no dio la cara, se escondió, actuó con cobardía.
Uh-huh. Evidentemente la discrepancia en torno a la eficiencia o no de este nuevo Código del Proceso Penal y el papel de la Fiscalía y del fiscal de corte es uno de los temas centrales del caso Ayala. ¿La amenaza existió? ¿Cómo se
no
maneja?
Sé. Ah. ¿No declaró? Ajá. Ayala no declaró. Nosotros a este código no le cedemos un ápice. Y en eso... mi enjundioso compañero de estudio, el ex fiscal Viana, fue muy claro. No quiero ver ninguna prueba, no va a declarar mi defendido y lo único que voy a escuchar es la ratificatoria del denunciante para saber qué es lo que dice el denunciante. Y el denunciante, que era el fiscal general, lo que hizo en realidad fue una suerte de vista fiscal. Es decir, yo trabajé en fiscalía, se encargan los Frente Amplistas de decir que fue durante la dictadura militar, sí. Y es verdad, a mí me colocó el profesor Bayardo Bengoa en el año 1980, el 25 de junio de 1980 empecé a trabajar como administrativo 2 y me fui en el 94 como administrativo 2, no fui fiscal de la dictadura, fui administrativo, y por lo tanto sé lo que son las vistas fiscales. No fue una declaración de una víctima, fue una vista fiscal, Y esa sí la escuchó Viana. Escuchamos eso, ¿verdad? Porque cuando yo voy a tomar el caso, Mónica Ferrero, la fiscal, me dice, mirá que estás en las escuchas. Ahí yo le pido a Viana que venga por las dudas, porque no sabía qué decían las escuchas. Escuchamos la ratificatoria de la denuncia del fiscal, el fiscal me saca del problema de las amenazas, ahí yo retomo la calidad de abogado defensor, porque además él le endilga esta situación a una posible motivación ideológica, porque habla de la derecha. O sea que ahora todo el que tiene problema... La culpa es la derecha. Ellos gobiernan para los ricos extranjeros. Han extranjerizado, han entregado el país a la banca nacional, a la banca extranjera, a través de la bancarización obligatoria. Pero son de izquierda, ¿viste? Y todo lo que está en contra sos de derecha. Bueno, entonces cuando quiere tomar la bandera izquierda Díaz, que trabaja codo a codo con la Embajada de Estados Unidos, no, acá no. Esa bandera no te la doy. Yo retomo la defensa. Pero en definitiva, la pregunta, Ayala, ¿no declara? No sabemos, no se le pregunta por parte del juez que... En el modelo americano, que es el que se trajo acá, un híbrido, lo primero que se le pregunta, lo ves en las películas, pero es así, se declara inocente o culpable. Ayala no habló. Ayala no habló. El juez no le preguntó, ¿usted se declara inocente o culpable?
Así que así está el tema. Bien.
Yo le quería preguntar, sí, a propósito de este tema, ustedes para... En el caso, bueno, presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el nuevo CPP que ha frenado las actuaciones en torno a la investigación.
Porque lo dice la Constitución.
Claro. Sí. Ahora, ¿usted le parece, digamos, grave que, por ejemplo, por ese recurso esté frenada una investigación ante una amenaza de muerte a un representante público, a un funcionario público de alta jerarquía como es Díaz, ¿no?
Está muy bien la pregunta. A mí lo que me parece muy grave es que los legisladores de mi país, sabiendo que van a sancionar un código inconstitucional, habiendo en actas declaraciones de Bordaberry, de Pablo Abdala y de Pablito Iturralde, diciendo que el código es inconstitucional, igual lo sancionen. A mí me parece gravísimo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que se supone que manejan la Constitución más y mejor que yo, sabiendo palmaria, notoria, grotesca y ostensivamente que se viola el artículo 15 y 16 de la Constitución hayan salido a hacer propaganda por este código. Los culpables de este caos de la justicia son el presidente de la República, los legisladores, el fiscal general Díe y los cinco ministros de la Corte que permitieron que se sancionara un código manifiesta, grotescamente inconstitucional. No somos nosotros los abogados que defendemos el Estado de Derecho, el orden público y la Constitución Nacional. No debe haber nada más importante para una república democrática, si es que existe, aquí no existe, ya lo he dicho, que defender la Constitución Nacional. Culpables, culpables el presidente, culpables los legisladores, culpable el fiscal general y culpable los cinco ministros. Salle y Viana defendiendo la República y defendiendo la Constitución.
Bien, Salle, se nos van los minutos, nos quedan un par de minutos. Algunas palabras a propósito de la situación de Gabriel Arrieta, del colono.
Más que de la situación de él, vamos a hablar de la conducta abusiva, de la conducta vindicativa, es decir, de venganza, y de la política intimidatoria de Vázquez. Yo responsabilizo personalmente al presidente Tabaré Vázquez por la publicación en la página de la presidencia. Acá hay dos opciones. O fue el presidente que lo mandó a hacer, o uno que se pasó de alcahuete. Así de fácil. Pero hay una responsabilidad institucional. Y la otra responsabilidad es que, habiéndose enterado el presidente de la República, porque es obvio que lee diario, yo supongo que lee diario, sí. Escucha, hasta capaz vamos que entra en el Twitter de Salle, yo no sé, capaz que entra. Yo por algunas frases que él tiene, me parece que entra en sí. Twitter mío. Ahí está.
A mí sí. Que se lo lea.
No, se lo lea. No lo bueno. Manejando. Entonces, que no la hizo bajar. Que no la hizo bajar. Ajá. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que Vázquez es vengativo. Pero Vázquez es vengativo con los de abajo. Porque cuando vienen las agencias calificadoras de riesgo, cuando él va a encerrarse a los despachos de los directores de UPM a entregar la patria en contratos ilegales con apariencia de coima, porque yo tengo todo el derecho del mundo, con el contrato a la vista, con lo leonino, con lo abusivo, con lo ruin que es, para lo ruinoso que es para el Uruguay, poder pensar que se pudo haber deslizado un maletín con dinero por abajo de la mesa y que lo haya cazado el presidente de la República. ¿Por qué no? Si él se encerró, cuando en realidad el TOCAF y la Constitución le obligan a hacer la licitación pública internacional. ¿Y si Vázquez no hizo la licitación pública internacional? ¿Y si Vázquez, en lugar de utilizar la publicidad como la utilizó con Arrieta, utiliza la clandestinidad? Yo tengo todo el derecho del mundo a pensar que pudo haber coima.
Muy bien, bueno, la seguimos, quedamos iniciando lo que podría ser una charla buceando, además en todos los casos que tiene el doctor Gustavo Salle, que son de dominio público y que son realmente interesantes. Estábamos hablando del tema Alur, fuera de micrófono también.
¿Cómo nos robaron en Alur, no?
Y les archivaron el caso ya.
Y me archivan el caso, el fiscal pide una pericia de ingeniería civil para saber el valor de la planta, que es el meollo. Los uruguayos tienen que saber que Mujica, Sendic y De León le hicieron pagar 3 veces el valor internacional de la planta de Alur. Por ejemplo, en materia de paquete tecnológico que lo vende la empresa Katzen, a nivel internacional Katzen vende el paquete tecnológico de Alur en $500,000. De León lo pagó $5 millones.
Por 10.
Hay 4,5 palos verde que hay que preguntarle a De León. De León, ¿qué hiciste con esos 4,5 palos que pagaste de más?
Muy bien. Bueno, la seguimos, Salle. Seguramente va a haber novedades en torno a todas estas causas, así que lo tendremos seguido aquí en el programa o estaremos compartiendo algunos minutos, como siempre, en la información de La Primera Zona. Gracias por haber venido.
Gracias, Daniel.
Rompecabezas.
Lo que está pasando